Yo creo que podemos decir que la deuda es deuda ilegítima, fraudulenta, odiosa, sí, en ese término jurídico me parece correcto, y antisanitaria. Y la verdad, no es solamente hablar del contraste, porque uno, como mínimo, entre lo que fue la crisis de la deuda de los 80 y la actualidad, si uno dibuja la curva de incremento de la bola de nieve de la deuda, atravesando todos los gobiernos con su cuota de responsabilidad de cada uno de ellos. Y por el otro lado, la evolución del presupuesto de salud se abren en tijeras. Son dos curvas en espejo. Una sube, la otra baja. Ahora, no es solo eso. Por eso yo creo que si uno hace la denuncia, yo creo que es correcto decir la deuda, el fondo monetario, porque no es solamente lo que se paga y lo que se obliga a ahorrar, sino, es decir, medidas de ajuste y austeridad, sino también las reformas estructurales a las cuales se obliga por los acuerdos con el Fondo Monetario, y además también, por lo menos en el sector salud, educación, en los servicios públicos en general, es indivisible también de los acuerdos con el resto, el consenso de Washington, en particular con el Banco Mundial, porque todas esas reformas estructurales han venido de la mano de sus famosas recomendaciones. Entonces, en salud hay dos cosas. Uno, los gravísimos, y en particular en la provincia de Buenos Aires, voy a tocar yo, pero digo, uno, los gravísimos problemas estructurales previos de décadas, en los que está el sistema de salud, y después, cómo obró la pandemia sobre esos sectores, agravando, desnudando, poniendo al rojo vivo esos problemas estructurales. Por eso hoy se está hablando que en el momento de mayor circulación comunitaria del virus, hay un cierto riesgo de colapso del sistema de salud, sin ser tremendista. Nosotros le huimos al catastrofismo y creemos que hay que discutir con la realidad, partiendo de la realidad, pero tampoco embellecerla, porque acá se corre el riesgo. O no se corre el riesgo, uno siempre está entre dos fuegos. Está entre los que son catastrofistas, pero también los que les gusta embellecer y barnizar las cuestiones cuando acá hay problemas estructurales que llevan décadas y que, vuelvo a decir, tienen responsables los que gobernaron y también las oposiciones que votaron esos presupuestos a la baja. Y esos son todos datos absolutamente objetivos. Entonces, desde ese punto de vista, en la provincia de Buenos Aires, que el sistema de salud hoy, si decimos está en riesgo de colapso, no es solamente por la pandemia, sino por los graves problemas previos, porque en todo caso se obró o se agravó algo que de alguna manera tenía tres grandes problemas que solamente los voy a poder mencionar. Uno, y que tiene que ver absolutamente con los pagos de la deuda seriales, con las reformas estructurales acordadas con los organismos financieros internacionales. Y si no está peor es por la lucha que estuvimos dando durante todos estos años. Uno es la fragmentación del sistema. Es imposible hoy hablar de que hay riesgo de colapso del sistema de salud si no se aborda el problema de la fragmentación del sistema de salud. Y la fragmentación no fue una casualidad, ni una plaga del medioevo, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con políticas conscientes que han sido aplicadas de descentralización, de transferencias, de intentos de privatización del sistema público de salud. Entonces, hoy tenemos dos tipos de fragmentación. Una es una fragmentación horizontal. Solamente en la provincia de Buenos Aires, el único sistema relativamente articulado tiene 80 hospitales de la provincia, pero después tenemos 250 que son municipales y más de 1.800 unidades sanitarias o centros de salud. Completamente desarticulado ese sistema, con distintos niveles presupuestarios, sin una inteligencia común, sin un plan de salud, y eso hace que, bueno, hoy se vean los gravísimos problemas que hay para enfrentar la pandemia, pero es un problema estructural crónico a revertir. Y eso fue una política consciente porque obedeció a decisioso, tremendo, por cierto, muy agravado durante los años del gobierno de Vidal, pero evidentemente viene de arrastre y los números están y se pueden consultar. Entonces, se había definido que no iba a haber presupuesto hasta que no se arreglen los acuérdense que además se hicieron pagos. Entonces, el problema del desfinanciamiento es el segundo gran problema estructural. Y el tercero, por supuesto, no es un desfinanciamiento solamente para reducción de costos. Obedece justamente a una de las dos estrategias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que una es efectivamente reducir la injerencia del Estado o el financiamiento estatal o que se financie un sistema público desde rentas generales, y el otro es privatizar. El otro es transformar una rama de producción y servicios capitalista, claramente. Entonces, por eso también hay otra fragmentación, que es la fragmentación vertical. Y ahí sí, nosotros defendimos a muerte el sector público. Yo creo que todavía hoy la pandemia está desnudando a nivel mundial los lugares donde hay sistema mixto o donde es privado y no hay casi sistema público, apilan los cadáveres en la calle y la tasa de letalidad es altísima. Todavía acá, a pesar de todo esto, la tasa de letalidad es baja, por supuesto, por una multifactorialidad que no vamos a discutir acá y se la dejo a los expertos, pero también porque todavía hay algo de respuesta al haber defendido un sistema público de salud. Pero eso no quiere decir que estaba justamente hay un problema estructural gravísimo, que el 65%, ¿no? De la capacidad instalada ya está en el sector privado. Es como un Pac-Man que va comiendo al sector público. Entonces, acá también hay otro nivel de fragmentación y ninguno de los gobiernos actuó sobre el sector privado, que es el que más aplaude todos los acuerdos con el Fondo Monetario y las recomendaciones del Banco Mundial. Y tercero, el tercer gran problema estructural es la desjerarquización del equipo de salud. En salario, en condiciones laborales, el altísimo desgaste laboral que nosotros lo tenemos medido por trabajos de campo que hemos hecho con la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Lanús. Ahora, sobre esto actuó la pandemia, sobre estos graves problemas que no fueron solucionados. Entonces, por supuesto, hay algo de inyección de insumos, hay algo de inyección de elementos de protección personal, pero es todo de una precariedad tremenda. Y también hay algo de inyección, algo de capacidad instalada, sobre todo de camas precarias de terapia, por supuesto, sin el personal suficiente. Pero ¿qué hace que el riesgo de colapso esté presente y tenga que ver con estos problemas estructurales directamente relacionados con el endeudamiento y con los acuerdos con los organismos financieros internacionales? Entonces, ¿qué denunciamos en concreto? Por supuesto, todo esto, pero además, ahora en concreto, en este momento, nosotros tenemos 6.030 en la última medición, trabajadores del equipo de salud que están contagiados. 6.030. Eso es una fatalidad, como algunos dicen, bueno, son los de la primera línea. No, opinamos que es evitable, absolutamente evitable si se tomaran las medidas que corresponden. Por supuesto, empezando a atacar estos problemas estructurales y tomando también algunas medidas de contingencia. De ahí tenemos un 43% son enfermeras y enfermeros. Un 26% son médicos y el resto de las profesiones del equipo de salud, ¿no? Entonces, realmente es una situación preocupante. Ahora, ¿por qué obedece esto? Fíjense la concatenación con las políticas más globales que se están aplicando en este momento para cuidarnos, entre comillas, muy entre comillas, a la comunidad y a las y los trabajadores. Primero, la apertura de la cuarentena prematura y progresiva. O sea, ¿hoy qué nos van a decir? Que no, ¿por qué razón se abre la cuarentena en el medio de la mayor circulación comunitaria de virus? Nadie responde esta pregunta porque es evidente que se abre por presión de los grupos de economía concentrada. Está clarito, clarito. No por el hartazgo de la gente a la cual ahora se le transfiere la responsabilidad. Ahora, eso está sobrecargando el sistema de salud de una manera evidente, porque el sistema de salud es muy sencillo. O se cierra el grifo para que no se sobrecargue, eso implica se baja la circulación comunitaria, o se amplía la pileta, es decir, se fortalece el sistema público. Bueno, acá no se están haciendo ninguna de las dos cosas. Entonces, lo primero fue la apertura prematura de ramas no esenciales de circulación y cuando la gente ya está en la calle no vuelve atrás, ¿eh? Salvo con algún tipo de represión que pueda hacer, no vuelve atrás ahora. Segundo, las negativas a los testeos masivos. Eso lo podemos documentar. Claramente, primero nos ridiculizaron a los que reclamamos los testeos masivos, nos ridiculizaron. Por supuesto, tiene que ver con la inversión, tiene que ver, volvemos siempre a lo mismo, de por qué no hay líneas, no hubo líneas propias de investigación de antemano y por qué tampoco se compraron los kits suficientes. Y es más, se han modificado protocolos en función de la cantidad de kits existentes. Como ya se dijo acá, lo acabo de escuchar, pero evidentemente, por ejemplo, al alta se eliminaron los testeos de control al alta. Y nosotros tenemos compañeras y compañeros de trabajo que han vuelto a trabajar positivo. Tercero, hay toda una serie de aspectos que tienen que ver con justamente no querer poner plata, como siempre, por lo cual no se reforzó el equipo de salud. O sea, nosotros tenemos solamente 651 incorporaciones, muchas en condiciones precarias, cuando dijimos que había un mínimo entre 1.500 y 2.500 que reclamamos, para reforzar los contingentes, para poder hacer cohortes, unos en la línea de fuego, otros en la retaguardia, y poder ir renovar esos contingentes. Y además se negaron las licencias. Todo esto tiene que ver con lo mismo, invertir y no ampliar los planteles con plenos derechos laborales y salariales de las y los trabajadores del equipo de salud. Entonces, para que ustedes lo sepan, y muchos ya lo deben saber, no tienen las licencias de los grupos de riesgo el equipo de salud, y tiene que ver también con esto, es decir, no tienen licencias por pertenecer a grupos de riesgo, por edad, y tampoco por ser progenitores, ¿eh? Que deberían tener su derecho, como lo tienen algunos otros trabajadores del Estado que están cuarentenados. Y después, las otras cuestiones absolutamente ligadas con esto es que no hubo una malla social o una cobertura social importante para apuntalar la cuarentena y hacer que la gente pueda estar en su casa, porque evidentemente, si uno está en su casa y peligra su puesto laboral, o le rebajan el salario, o se muere de hambre porque es desocupado o monotributista, evidentemente va a haber una tendencia objetiva a salir. Y eso se estimuló. ¿Por qué? Porque no se invirtió. ¿Por qué no se invirtió? Por estos compromisos que estamos diciendo, que son los que están ordenando el modelo económico-social que impera. Por último, creo yo que es importante, nosotros siempre decíamos una consigna, plata para salud, también para educación, para todo lo público, y no para la deuda. Y yo creo que hoy más que nunca tiene una vigencia tremenda eso. Entonces, creo que es un poco tarde, pero nunca es tarde. Entonces, valorar mucho estas iniciativas, ver que vamos a tener que, en la medida de lo posible ahora, pero por supuesto mucho más apenas podamos recuperar la calle de manera concreta, movilizar por esto, movilizar por el no pago, por la investigación, y también porque la otra cara, y termino con esto, de que haya la plata para la salud como corresponde y se rompan los acuerdos, etcétera, etcétera, es ver cómo incidir sobre el sector privado. Sobre el sector privado de la salud, claramente, acuérdense, creo que Ginés en un momento abrió la boca, duró 2 horas, pues lo desautorizaron de la presidencia y le saltaron a la yugular todo el sector, los popes del sector privado de la salud. Y habló de una coordinación, cuando lo que debería haber es una declaración de utilidad pública del sector privado para marchar un sistema único de salud y optimizar los recursos. Claramente, porque no puede ser que acá haya cotos cerrados. Ahora que se van a necesitar las camas de terapia, se va a ver con total claridad esto que yo estoy diciendo. Entonces, intervenir sobre el sector privado va a ser fundamental. Y bueno, ahí todavía estamos esperando algunos el famoso impuesto a las riquezas, que debería ser también a las rentas, que no debería ser por única vez, etcétera, etcétera. Entonces, si se va a pagar la deuda y no se le va a sacar un mango a este y encima se lo va a seguir subsidiando, vamos a estar complicados. Entonces, saludo la iniciativa, presentaré por escrito una síntesis y con algunos datos que les van a ser útiles. Muchas gracias, ¿eh?